Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra ya está como todos los días en los controles operativos, Paloma y Rodri, encargados, ya lo sabe usted muy bien, de las redes sociales. Angie, Katy, Joana, Pauchis y Yui en la preproducción de este espacio. Los teléfonos en cabina son el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, que usted ya la conoce, arroba Víctor Magana MX en absolutamente cualquier red social. Y ya le había dicho que cambié de nickname, ¿no? En todas las redes sociales, que estaba como semáforo en ámbar. Y entonces, bueno, pues es importante que usted sepa también que ya estoy como Víctor Magana MX para que me siga siguiendo, ¿no? Como valga la redundancia o el pleonasmo, usted me siga siguiendo, pero que también, si usted apenas está llegando aquí a esta Audiocracia de Radio Universidad de Guadalajara, bueno, pues hágame un favor, métase a las redes sociales y póngamele ahí en seguir. Fíjese que 54 Ultra se va a estar presentando este próximo 2 de febrero en el... este primero de febrero en el C3 Rooftop, y yo tengo dos pases sencillos para que usted se vaya a disfrutar de 54 Ultra en este caleidoscópico universo de su música, ¿no? Con este faro de fusión sonora que combina un poco el indie rock sintético con un latido marcado por el alma latina. Entonces, si usted desea ir a disfrutar del concierto de 54 Ultra este primero de febrero en el C3 Rooftop, lo único que tiene que hacer, ya sabe, comuníquese con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, deje su nombre completo y automáticamente estará participando por uno de estos dos pases sencillos. Y bueno, pues es momento de la música. Ellos son Soledad, Pedro Capó, Changos Pasiuk, con la canción que usted ya la conoce muy bien porque también la cantaba Tintán, y es Piel Canela.
Estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, unas flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. No importas tú.
Más que tú.
Ay, maestro.
si perdiera el arco iris su belleza
y las flores, su perfume y su color.
9:04 a.m. Ahí estamos escuchando justo esta canción llamada Piel Canela, ¿no? Que usted también la ha escuchado además en la inconfundible voz de Tintán, pero que en esta ocasión la están interpretando la cantante Soledad, el gran cantante Pedro Capó, y además acompañados de Chango Spasiuk, para que si usted tiene oportunidad de seguir a cualquiera de los tres artistas, la verdad, hágalo, porque los tres son muy buenos en el género que ustedes están haciendo. Y, oiga, hay una cosa que a mí me parece muy interesante cada vez que uno sale de vacaciones o dentro de la misma ciudad, ¿no? Cuando dicen, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Y entonces, esa pregunta me parece que siempre nos surge, y entonces buscamos a estas personas o a estos amigos que decimos, ¿sabes qué? Busca tal, porque él siempre tiene rinconcitos de la ciudad bien interesantes que uno nunca conoce. Bueno, yo encontré a esa persona en las redes sociales y se llama Guadalajara Secreta, ¿no? Esta aplicación, esta cuenta en redes sociales que nos va platicando todas las actividades y lugares que hay en la ciudad y que uno a veces ni siquiera se podría imaginar. Y para eso nos acompaña esta mañana Brenda Bejar, editora en jefe justo de Guadalajara Secreta. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, por la invitación.
Qué gusto saludarte primero y qué gusto que también estés aquí esta mañana en Audiocracia. Oye, platícame un poquito, ¿qué es Guadalajara Secreta?
Te cuento, Guadalajara Secreta pertenece a una red global de medios que se llama Secret Media Network, y estamos en alrededor de 90 ciudades alrededor del mundo. Puedes encontrar desde Madrid Secreto, Secret London, Tokio Secreto incluso. Okay. Y justo surge con esta idea de crear guías súper locales de qué hacer en la ciudad, que te resuelvan un poco lo que comentabas, qué hacer en la misma ciudad, qué hacer alrededores, qué museos visitar, qué exposiciones están este mes, qué voy a hacer el fin de semana. La idea es crear esta guía súper práctica que en un clic de distancia tú resuelvas qué vas a hacer ese día en la ciudad.
Que además se vuelve muy interesante porque se enfocan ustedes mucho en todo lo que es el tema del arte, la cultura, los espectáculos, la gastronomía, ¿no? Entonces, todo lo que realmente buscamos cuando vamos a otra ciudad, ¿no? O cuando estamos aquí mismo que no sabemos qué hacer, sobre esos giros, bueno, pues lo podemos encontrar ahí en Guadalajara Secreta.
Sí, creo que justamente a veces me preguntan, ¿qué tal es tu trabajo? Yo creo que es un trabajo muy bonito porque básicamente es romantizar mi propia ciudad. Es como verla siempre con este emoji de ojitos de amor. Y creo que un gran diferenciador de lo que, o un poco el boom de Guadalajara Secreta, fue que había de repente como muchas guías foodies, dónde comer y demás, pero no tanto una guía como cultural y recreativa. Y creo ese ha sido un poco el ángulo que le hemos dado y ha despertado mucha curiosidad, mucha atención.
Oye, ¿y cómo es que llegan a Guadalajara?
Entró a México hace alrededor de 5 años. La primera ciudad que abrieron fue CDMX. Yo fui la pionera, fui la primera contratación. Okay. Yo en ese entonces vivía en Ciudad de México. Yo soy tapatía, pero ejercí un tiempo por allá.
Claro.
Y llegan a México, abren CDMX, les va muy bien y deciden experimentar con otras dos ciudades que hay en México, que son Monterrey y Guadalajara. Y yo me regreso a Guadalajara y es cuando pido el cambio ahora de liderar el proyecto por acá. Y pues es un poco como que van haciendo expansión global poco a poquito. En Latinoamérica ya llegaron, por ejemplo, a Argentina, están por abrir Colombia. Okay. Entonces van como un país y una ciudad a la vez, abriendo mercado por allá. Y pues básicamente, ¿cómo sucede? Pues es así, contratan a una persona local, un editor, videógrafos, redactores y demás. Y creo que una cosa que es muy linda es que hay mucha confianza como en tu creatividad o en tu dirección editorial.
Y en el criterio.
Ajá. Entonces como que prácticamente te dan mucha apertura para crear como tu propio, obviamente hay lineamientos, pero como tu visión o tu proyecto para la ciudad, lo cual es muy lindo.
Oye, la importancia de Guadalajara Secreta 2026 porque viene el Mundial.
Sí, va a ser una locura. Ya hemos tenido varias juntas, ya nos estamos preparando, ya tenemos varias ideas. Pero sí, justamente es eso, es así como una tarea medio titánica de voltear a ver todos los conteos que tenemos y cuáles actualizamos, cuáles siguen vigentes, cuáles son los mejores restaurantes de Guadalajara, los hoteles.
Justo porque es un trabajo de actualización constante, ¿no? Porque también tienes que ver qué abre, qué cierra, qué se pospone, qué se cancela, ¿no? Qué está llegando, qué hay de novedad, qué surgió nuevo. A ver, es un trabajo de investigación
muy exhaustivo. Sí. De repente, estos conteos que ves que son así como 50 planes para hacer en tal mes. La gente dice, ay, como que, ay, qué chido, me meto, pero no saben todo el trabajo que hay detrás.
Claro. Oye, sí. Brenda, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia, pero invítanos a seguiros en redes sociales, por favor. Y hay que hacer algo entre Radio Universidad de Guadalajara y Guadalajara Secreta.
Claro que ¿no? Sí, con gusto.
¿Dónde nos encuentran?
Nos encuentran en @ Guadalajara Secreta, guadalajarasecreta.com, y también estamos en TikTok, en Instagram, en nuestra página web y en Facebook.
Perfecto. Bueno, pues ahí estamos. Sigan, por favor, a Guadalajara Secreta. Ahorita le voy a torcer la mano a Brenda para que hagamos algo en colaboración aquí con Audiocracia. Pero de verdad, me parece que va a ser uno de los principales referentes este 2026 aquí en nuestra ciudad en cuanto a temas artísticos, culturales, musicales y bueno, ahora también deportivos por el Mundial. Vamos a una pausa rapidita y volvemos.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Son ya las 9 de la mañana con 13 minutos. Regresamos aquí en Audiocracia. Y bueno, como hemos venido platicando a lo largo de estos días, ¿qué viene para los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara en este 2026? Y hoy tengo el agrado justamente de que poder platicar con el doctor Eduardo Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ver justo qué viene en uno de los centros, pues no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, ¿no? Más importantes de la red universitaria. Doctor Eduardo Gómez, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Oye, gracias a ti y además por acompañarnos en Audiocracia. Es la primera vez que nos acompañas y espero que no sea la última.
Así será.
No, muy bien. Porque luego tienes que venir el viernes, Eduardo, que es cuando tú eliges la música del programa y además hablamos de lo que tú quieras. La única condición es que no podemos hablar de trabajo.
Ah, perfecto.
¿No? Y entonces no, pues buenazo. Se pone interesante. Rector, ¿qué viene este 2026? Es lo que con esto me gusta comenzar estas pláticas. Y todos hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? En lo personal, hacer ejercicio, bajar de peso, leer más, descansar, ¿no? Salir de viaje. Pero ¿cuál es la cartita que hizo? ¿Te puedo tutear?
Sí, claro. ¿Cuál es la cartita
que hiciste tú para el centro universitario?
Bien, la realidad es de que ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tenemos grandes planes para este 2026. Algunos vienen a darle continuidad a algo que iniciamos en el 2025 y que serán de alguna manera como icónicos a lo que será la red universitaria. Y por ejemplo, me refiero a la construcción o la continuidad de la construcción del edificio de enfermería. Este edificio que estará ubicado en donde antiguamente era la escuela de enfermería y que por motivos por ahí de un siniestro que hubo ahí del sismo, se tuvieron que derribar dos de los edificios y ahí, bueno, nacerá un edificio de 7 niveles que será de los grandes de la red universitaria, pues obviamente ya diseñado con todas las nuevas tecnologías de alguna manera que potencialice la formación y también la investigación y también la extensión de lo que hacemos en esta área tan importante que es la enfermería, y que, bueno, sabemos que la pura dimensión de la estructura, del tamaño y la inversión económica, pues, bueno, se vuelve uno de los que son los proyectos, grandes proyectos para darle continuidad. Y esto es, de alguna manera, como en la parte de la infraestructura. Traemos también algunos otros grandes proyectos que es, por ejemplo, terminar de colocar internet en todas las aulas del centro universitario, porque estamos convencidos que si queremos realmente adoptar las nuevas tecnologías claro. para la educación, pues tenemos que dar pues el insumo mínimo.
Claro, las herramientas mínimas.
Claro, ¿verdad? O sea, ahorita, en este 2025, logramos ya instalar en un buen número de edificios. Estamos contabilizando 111 espacios okay. que se colocó internet. Esto obviamente abarca pues todas las aulas, la biblioteca, auditorios. Y la idea es continuar para en una misma proporción, lograr otro 40% de lo que es la cobertura de internet. Y que ello, pues, de alguna manera permita que los profesores en el aula, pues, establezcan estas claro. dinámicas, ¿no? Entonces, también los muchachos estaban muy satisfechos con ello. Esto es, por ejemplo, en el tema de la de cobertura, pero traemos otro montón, ¿eh?
Adelante.
Sí, si tengo tiempo, por ejemplo, mira, a finales del año pasado, y producto de un trabajo colegiado y muy armónico, se logró sacar un programa de bienestar biopsicosocial. Y este le llamamos lo que es el proyecto Ser y Vivir Mejor en CUCS.
Okay.
¿Y de qué se trata esto? Más o menos son como 56 estrategias ya diseñadas y así ya en un cronograma establecidas, en donde buscamos el bienestar, pero no solamente de la comunidad estudiantil, sino está fuertemente también dirigido al personal académico, administrativo, operativo, de servicios y también directivos. En ese sentido, con el firme propósito de que tengamos bienestar en lo que es como nuestra segunda casa, que claro. es el centro universitario, en donde podamos llegar a trabajar y nos sentamos contentos, felices, motivados de seguir haciendo las cosas. Y entonces esto estriba en condiciones, por ejemplo, de estrategias para que tengamos un buen estado de salud mental, por ejemplo.
Importante.
También condiciones en las cuales pretendemos el generar que, por ejemplo, quienes están mucho tiempo del día en condiciones, pues, secretarias, que están en computador, eso, mejorar su ergonomía, darles pausas activas, o sea, que tengan áreas también que sean como de recreación. Uh-huh. Todo esto que de alguna manera contribuya a este bienestar. Estamos también con el firme propósito de generar estas evaluaciones desde el punto de vista médico, también para que personas que luego puedan tener alguna condición, por ejemplo, tenemos pacientes, personas que son trabajadores que pueden tener diabetes.
Claro.
Pues facilitarles el que les podamos dar programas de nutrición, orientación en términos de qué complicaciones tienen que evitar, cómo cuidar su... Y esto de alguna manera también enfocado a mejorar también ese bienestar.
Parece, rector, perdón, una obviedad viniendo desde un centro universitario dedicado justamente a la salud, pero además también justo a veces, porque parecen obviedades, luego no se realizan. Y entonces la importancia de voltear, ¿no?
Ajá.
Y poner el foco donde tiene que estar, y es decir, a ver, pues lo primero que tenemos que cuidar en un centro universitario que se dedica a cuidar, ¿no?
Claro.
Pues es cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a nuestros académicos, administrativos. Y además, ¿qué nombre tan simbólico? Ser y vivir mejor en el CUCS.
Es correcto.
O sea, la verdad es que me parece maravilloso.
Sí, estamos fuerte porque, por ejemplo, acabamos de ahora empezando el año, colocamos unas mesas de ping pong en algunas áreas. Y dijimos, bueno, pues ahí están y vamos viendo a ver, pues qué pasa, ¿no?
Ajá.
No, bueno, pues están usándose todo el tiempo.
Claro.
Y de alguna manera los muchachos agradecidos porque, pues entre clases, entre lo que pueda hacer, están ya motivándose. Y eso nos da mucho gusto, sí, verlos
claro.
ahí como en estas actividades recreacionales. Les acabamos de poner unos dispensadores de agua, pues ya certificados con agua, pues ya evaluada, que tiene buena calidad y todo. Y bueno, pues esto representa no tanto, bueno, aparte de fomentar la hidratación y el consumo saludable del agua, también pues contribuimos con el medio ambiente en la sostenibilidad,
claro.
porque menos PET, obviamente, en la economía, porque pues ya no tiene que comprar agua.
Uh-huh.
Y por ejemplo, en semana y 4 días que que tienen un contabilizador de cuántas se rellenan, cuántas botellas o termos o lo que, ajá, se use. Y en 7 días, en uno de los dispensadores ya iba arriba de 1,100 botellas. No, o sea, sí, digo, es una... Pero nos da gusto, porque, claro, al final, estas acciones que son en beneficio, si se utilizan, es cuando uno dice, bueno, valió la pena, ¿no?
Claro.
O sea,
sí, claro,
haber hecho este esfuerzo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra de las cosas de bienestar, mejoramos todas las condiciones de la biblioteca. Espacios más amplios, con aire acondicionado funcionando, obviamente con el internet, se cambiaron todas las sillas, se pusieron unos puffs. Entonces los chavos están, yo como les digo, que sea hasta del gusto de ir a la biblioteca, claro, porque sea cual sea, tenemos unos cubículos y a veces los chavos los solicitan y terminan de ver una clase, prepararla o simplemente comentar el tema, ¿no? Y usan el cubículo y pues están con el aire, tienen una pantalla. O sea, la verdad es que son condiciones en las que tratamos que se den estos beneficios o este bienestar, pues. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay otras de las cosas que estamos trabajando, pues. Por ahí, en fechas recientes, y vamos a consolidarlo por ahí a través de una donación, uh-huh, de una empresa privada, y gestiones que hicimos, pues nos regalaron un autobús.
Ok, wow.
Nos regalaron un autobús y tenemos lo que le llamamos Ruta Cooks. Y que se está ahorita, bueno, estamos en el trámite administrativo de que ya nos terminemos de tener el camión con nosotros, pues, uh-huh, están que lo de las placas, claro, y que esto y que el otro. Y le van a poner ya, pues, el banner de Ruta Cooks. Entonces, en el centro universitario tiene 4 campus. El campus central, que es el más grande, que es el más conocido, uh-huh, pero tenemos una escuela antigua de medicina, uh-huh, tenemos un módulo en CU Guadalajara, uh-huh, y otro en CUSEI. Y hay movilidad en cuanto a que a los alumnos a
veces... CU Guadalajara...
Tenemos.
¿Cuál módulo?
El F.
Okay.
Junto al auditorio Salvador Allende.
Okay.
Ahí tenemos 16 aulas.
Wow.
Y, por ejemplo, ahí están muchas de las carreras de la licenciatura en terapia respiratoria, terapia física, tenemos lo de emergencias y lo de prehospitalario, y tenemos ahí varias. Entonces, como luego a veces vienen a clases acá al campus central y luego tienen que ir para allá. Cuando se planteó esto con la iniciativa privada y que estábamos haciendo esta gestión, yo decía, bueno, pues ayudemos con este apoyo,
claro,
que es pues ahorrar y sostenibilidad en términos de que no haya muchos autos moviéndose. 2, pues apoyo a la economía de los estudiantes. 3, que realmente alcancen a llegar a sus clases, ¿no? Entonces, esta ruta Cooks la estamos diseñando para que, pues es un solo camión, pues, pero pues ahí vamos, claro, empezando.
Pero, a ver, rector, pero es que déjeme nada más ver si estoy entendiendo para dónde vamos, porque me parece importantísimo. ¿Va a ser un transporte entre sedes del CUCS?
Es correcto.
Para los estudiantes.
Es correcto. Y académicos.
¿Y cuánto va a ser el costo?
Gratuito.
Completamente. Doctor, rector, eso es un notición. Esa es una notición para los estudiantes del CUCS, que seguramente, ¿no? Y ya, con esto, como dirían en las noticias, ya me dio la nota, rector. Pero además, qué maravilla también, porque a ver si se puede, ¿no? Ya estamos, entonces, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud está demostrando que sí se puede. Y además, qué maravilla, porque justamente contaminan menos tráfico, ¿no? Menos transporte público, menos estrés también para los estudiantes, para los académicos. Supongo que va a ser horarios. Bueno, lo interrumpí porque me emocioné, pero sígame contando.
No, precisamente estamos en esa etapa en la que estamos con la participación de las y los estudiantes. Decir, bueno, ¿cuáles son los horarios pico en que más se movilizan? ¿Cuáles de alguna manera son las sedes que tienen mayor movilidad? Y estamos en esa etapa de análisis para soltarlo, pues, de, uh-huh, que ya empiece a movilizar y todo. Pero pues presentan su credencial.
Claro.
Y pues adelante. Y algunos maestros, por ejemplo, que son trabajadores, por ejemplo, del Hospital Civil Antiguo y que van a dar clases a CUCS, pues en vez de estar moviendo el coche y buscando, claro, estacionamiento, pues se suben al transporte. Es como una ruta interna del CUCS.
Y ese sí arranca este 2026.
Sí, claro. De hecho, a principios del año tuvimos esta entrega y que pues se hizo el agradecimiento. Y entonces, bueno, estamos trabajando en esta gestión fuerte del con la iniciativa privada, con organizaciones que puedan, de alguna manera no políticas, pero organizaciones sociales, porque bueno, ahí va otro, PISA nos donó un montón de equipo en el cual el personal de la salud se va a enseñar con dispositivos, por ejemplo, con infusores. O sea, estos dispositivos son bien caros y que los vemos en los hospitales. Cuando llegan los estudiantes y dicen, ah, caray, ¿aquí cómo le voy a mover a la maquinita? Claro. Ya la tenemos en el CUCS.
Wow.
Centro de simulación, gratuito, donado. Y ahí van a hacer estas prácticas para que cuando lleguen al hospital...
Ya lo manejen.
Pues ya lo manejen, exacto. ¿No? Entonces, fue una donación que PISA nos hizo. Y luego tenemos un consultorio que atiende más de 20 mil consultas al año. O sea, es una locura. Y por ejemplo, si hay algún trabajador, alguna persona que va a buscar atención, le regalamos el medicamento.
Wow, qué maravilla.
Entonces, traigo una gastroenteritis, traigo una faringoamitis, traigo fiebre y esto, les damos el medicamento. Si es una condición, ay, que es que estoy deshidratado, ahí tenemos, pues, obviamente, áreas para hidratación y todo. Y PISA nos donó la medicina. Y en el evento en donde estuvo la rectora general, donde les dimos el agradecimiento, Laboratorios PISA, farmacéutica, dice, bueno, pues cada 6 meses venimos a hacer el inventario
y a surtir.
Y volvemos a surtir. O sea, eso es increíble. Es increíble.
Y eso es para estudiantes, trabajadores y administrativos del
todo. Sí, de hecho, algunas personas ya de la comunidad cercanas luego ya se dan su vuelta al consultorio. Claro. Y la verdad es que los atendemos, porque la idea es pues seguir haciendo lo que es la esencia de la universidad también.
Y la misión
apoyar,
del centro.
Sí, claro, apoyar a la sociedad. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas de gestión y traemos también otras cosas maravillosas con el Banco de Alimentos. Eso te está por concretar también. Por ahí apoyos para alimentos para estudiantes con bajos recursos que traen por ahí algunas necesidades importantes. Entonces, bueno, de gestión traemos un montón. Estoy
qué maravilla.
Moviéndole fuertísimo.
Rector, sé que tiene otro compromiso ahorita, pero sí acompáñeme un viernes aquí en Audiocracia para platicar más. Y otra vez porque, a ver, hay un montón de cosas, ¿no? Me quedan 2 minutitos, pero sí le quiero preguntar primero, ¿cómo vio las caritas de los estudiantes de nuevo ingreso a medicina, ¿no? En este nuevo ingreso. Y también nada más así de rapidito, a ver si no tiene otro chismecito. Digo, ya nos dio un montón de cosas que vienen para el 26, ¿no? Pero algo que diga, no lo quería contar, pero ahí va.
No, bueno, de entrada para con los muchachos, da mucho gusto y alegría verlos en el curso de inducción, que es su primer día, porque los vemos, sí con la cara de susto, de claro. Estar ya en una etapa ya de universitaria, de nivel superior, pero también motivados, ¿eh? La verdad es que...
Claro.
Esa es una de las principales cosas que buscamos como equipo, es decir, que no pierdan la motivación. Porque la motivación al final es lo que hace que, pues obviamente, crucen barreras, que logren sus metas. Y entonces esa parte de la motivación para nosotros es equipo de docentes, equipo administrativo, que los muchachos no pierdan la motivación. Y no, si pues, no están motivados, hay que motivarlos. Entonces para nosotros motivación es la palabra clave. Dentro del estudiantado. La verdad es que por ahí esa es parte de lo que traemos como filosofía. Y bueno, la verdad es que así como cosas que traigamos en la... Lo que pasa es que no me gustaría decir porque se me va a caer, pues, porque traigo ahí otra cosa fuerte de inversión por la iniciativa privada, pero... Okay. Me la voy a guardar porque no se me vaya a caer.
Bueno, pero cuando la tenga amarrada,
sí, claro.
Que sea aquí primero donde nos lo cuente.
Vale, vale.
¿No?
Sí, muy sí, bien. Sí.
Doctor Eduardo Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Muchísimas gracias además por compartir a toda la comunidad universitaria lo que están haciendo en este centro, pero además muchas gracias por cuidar a la gente que después nos va a cuidar a nosotros.
No, pues es un gusto y la verdad es que gracias por la invitación y las veces que por aquí me inviten, yo aquí estaré.
Perfecto, pues ahí está, 9:30, vamos a una pausa rapidísima y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes, regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
me llamaste y no te atendí. No te quise contestar. Luego te busqué, no quisiste hablar. Y todo vuelve a comenzar. Lo que nos está pasando, el hechizo de Plutón, nos controlan los planetas a los dos.
Me dejo llevar por la gravedad, no puedo controlar. Quisiera encontrar en esta espiral la señal.
Si lo mismo nos pasa a los dos, ya no lo puedo negar.
Ahí estamos escuchando a Miranda Gavicentico con esta canción llamada Plutón. Oiga, de verdad, sígale la pista a todo lo que está haciendo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, porque pues ya escuchaba usted, y esa es una notición para los estudiantes y los trabajadores. Un camión para transporte gratuito entre las diferentes sedes, justamente ahí del CUCS. Y además le recuerdo que estamos regalando dos pases sencillos para que usted se vaya este próximo 1 de febrero al C3 Rooftop a disfrutar del concierto de 54 Ultra. Lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 70. Y 5 en las redes sociales, bueno, pues arroba Víctor Magana MX y arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram. Me estoy riendo porque es jueves de tecnocracia. Pero ¿de qué vamos a platicar esta mañana? Ahora sí que no tengo ni idea. Porque no iba a ser jueves de tecnocracia, pero se logró, ¿no? Atsiri Cárdenas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Atsiri Rejón. Atsiri
pero
Rejón.
Se plantaron aquí afuera del estudio.
Pero vinieron y me hicieron un portazo y se metieron a la cabina. Oscar López.
Hoy vamos a hablar de algo que nos faltaba hacer a nosotros, que son comunidades en internet.
Yo creí que ponernos de acuerdo.
Por eso las comunidades en internet se ponen de acuerdo. Ya apareces en un grupo llamado Tecnocracia en tu WhatsApp. Okay. Para que no se tenga que tercerizar los mensajes y avisos como de que este jueves no iba a haber Tecnocracia, por ejemplo. Y dentro de esos grupos vamos a hablar de los incels, de Roblox, de
Minecraft.
Minecraft, okay. De los hackers y de todas... todo tipo de comunidades. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿A qué comunidad han pertenecido? O sea, yo sé que Atsiri, Kuwait, pero no sé tú, Víctor.
¿Qué es eso?
Ah, entonces Kuwait.
No. ¿Digital?
Ajá, que hayas pertenecido, ya sea por gamer, ya sea por unas plataformas que hayas compartido información, que haya gente con tus propios gustos.
Ay, no sé. Te iba a decir que si contaba Netflix, pero no.
No, tiene que ser algo que comparte información con intereses similares o aficiones similares.
Yo cuando iba en, no sé si sexo de primaria o secundaria, algo que se llamaba Panfu, que eran panditas, tipo Club Penguin, no sé si llegaron a escuchar, que vestías a tu avatar de panda y... ¿No?
Para nuestro tiempo creo que va por un Tamagotchi,
bueno,
¿no?
¿Cuentan los Sims?
Sí, ah, los, sí.
Pues sí, ¿no? Sí,
ah, entonces sí. Sims.
Sims sería
un tiempo.
Uno. Uh-huh. No, y también antes del internet... O sea, de la masificación de todas estas comunidades, la comunidad yo creo que empieza en el cibercafé, con todos tus amigos que rentaban el cibercafé y...
Viendo Gor.
Viendo, bueno.
Ahí sí, ya no me tocó.
Ah, sí, es que las escuelas informáticas. Pero bueno, hablemos de Roblox para comenzar, que es una de las que ahorita está llamando mucho la atención.
Acá se están riendo de mí en WhatsApp, en redes escuchas, porque dicen la Club Penguin, pero no sé qué es, fíjate, y es un asunto creo que es generacional, ¿no?
Sí, claro.
De edad. ¿Qué es Club Penguin?
Un juego en donde eras un pingüino y le ponías ropita y jugabas con tus amigos. Como los juegos de Facebook, que seguramente si llegaron a jugar como multijugador. ¿No llegaron a jugar?
No. No. Bueno, no. Es que...
Me estoy sintiendo muy mal.
Supe que era un hito, pero no, nunca lo jugué. Le tenía miedo a que me cobraran siempre. Ese era mi temor.
Bueno, pero ahorita está Roblox.
Roblox. ¿No?
Roblox es un videojuego donde mayormente, al menos hasta el 2022, el 50% de los usuarios eran niños menores de 12 años. Sí. Pero ahorita está llamando mucho la atención porque se están organizando un montón de cosas políticas. Por ejemplo, hubo una protesta contra ICE organizada totalmente por niños.
Wow.
O, por ejemplo, tienen sus grupos para organizar misas.
¿Qué? Okay.
A mí me encantan esos videos porque ponen hasta o bailan la chona o caballo dorado y están todos en fiesta. A lo mejor, Víctor, no sé si esto más te conecta con tus hijas.
Hubo un concierto, ¿no? Hace poco, sí. De los Tucanes, me parece. Ahí en Roblox.
¿Tus hijas se metieron?
No. Bueno, los Tucanes no. Pero sí usan Roblox. O usaban, no sé. Yo creo que todavía lo usan.
Oye, la bronca de todo esto también sigue siendo es como estas plataformas que reúnen a los niños, que también pues está el tema de los depredadores, ¿no?
Claro.
Los depredadores, entonces, no como animal de la ficción.
Salones que están abriendo, ¿no? Dentro de todo.
Sí, y entonces hay un tema muy fuerte de grooming, que hay salas de sexo ocultas, o sea que no están tan al acceso de todos los que vemos Roblox de manera, por llamarle así, secundaria, porque no estamos ahí en la plataforma, pero vemos estas misas, estos actos políticos y todo eso, ¿no?
Sí, es que también en ese sentido, se supone que si tú tienes 12 años, solo te pueden mandar mensajes los mismos niños de tu edad. Porque se supone que hay controles de verificación de edad, pero sí hay quienes que se lo saltan y pasa lo que dice Oscar.
Claro. Sí, pero además viene ligado con el tema de la prohibición que se está haciendo en los países, ¿no? En cuanto al manejo de las redes sociales, que empezó en Australia.
En Australia, sí.
Y ahora y está
en Francia, y próximamente Alemania.
Alemania ya tenía un buen que no, que tenía, no las redes sociales, pero a mí me llamó la atención desde hace como unos 10 años que no podías subir las fotos de los niños. Ya. O sea,
¿de tus hijos?
De tus hijos, ajá, no puedes porque es un poco como, bueno, iba a decir un tema religioso, pero no, es más bien que no tienen todavía poder de decisión. Y tú estás tomando una decisión por ellos siendo menos.
Es una violación de la intimidad.
Ajá, derecho a la intimidad, por decirlo así. Entonces,
¿ustedes juegan Roblox?
No, pero ¿no? Tengo una curiosidad de meterme.
Oye, ¿cuál fue el que preguntaste justo a una de mis hijas cómo funcionaba y para qué? ¿Te acuerdas?
Ese fue, ¿era Roblox? Era Roblox, sí, porque yo estaba encantado viendo los videos de misa y todo y me dan un montón de risa.
Pero específicamente, ¿cuál era? ¿Te acuerdas?
Era ese que estaban precisamente en misa.
No, pero eran como unos avatares, unos animalitos.
Ah, ¿pero quién? ¿Los personajes?
Ajá.
Lo que pasa es que tú puedes, eso importa, eso que estás diciendo es súper importante porque el Roblox es como un roleplay. O sea, tú realmente puedes ser un vampirito guapo, un zorrito, lo que quieras.
Vistes a tu avatar. Y si ganas juegos, ganas monedas para comprarle cositas. Ya.
Para comprar tus Roblox.
O sea, microeconomía con personalización del personaje. Pero bueno, el tema es que hay una vulnerabilidad ahí dentro de esta comunidad por ser menores de edad. Y hay un tema también de que hay una ineficiencia del algoritmo por esto que decías, Atsiri, de la regulación contra los adultos, porque no es tan difícil brincárselo, ¿no?
Fue, perdón, nada más también para terminar de cerrar esto y que ya nos digas, Atsiri, pero fue también en Roblox donde organizaron este adquisición de boletos para llenar un estadio donde Donald Trump estaba haciendo campaña y que llegaron, pensaron que estaban sobresaturados y no había nadie.
Ah, esa sí, yo no me la supe.
Esa yo no la supe, esa está muy buena, pero en general, Roblox en sí ahorita ya es. Voy a esquivar la pregunta de Víctor porque la verdad no la sé la respuesta, okay. Si es eso.
Ahorita buscamos porque, o sea, se hizo, solo no estoy seguro si se organizaron a través de Roblox o de otra comunidad, pero bueno, cuando estaba en campañas, Donald Trump, en las elecciones, anunciaron que iban a ir a un estadio a dar una campaña, entonces se empezaron a dar cuenta que muchísima gente se estaba anotando para asistir. Y entonces empezó a llenar el estadio. Y entonces Trump y su equipo estaban como maravillados porque dijeron, bueno, pues va a estar llenísimo. Y entonces mandaron poner pantallas afuera porque dijeron, la gente no va a caber, no nada. Y cuando llegaron no había nada. Y entonces luego ya se dieron cuenta que había sido una comunidad justamente en una de estas plataformas que había adquirido en masivamente todo, justamente para generar que no tuviera como...
Ay, qué
ninguna
asistencia.
Qué maravilloso. Ahorita voy a encontrarlo. Vayan platicando esto en lo que yo me pongo a buscar.
Lo mismo pasó en lo que, no sé si lo habíamos platicado aquí, pero en Nueva York, que hicieron una cita para Año Nuevo en el puente de Brooklyn. Esto no tiene que ver con Roblox, pero sí con redes sociales en general. Y les dijeron, vengan a recibir el Año Nuevo y todo. Y se juntó ahí toda la gente porque se supone que iba a haber un espectáculo de luces y todo. Y hay un montón de videos en internet de gente así de que, ah, no pasó nada. O sea, solo están ahí parados y no ocurrió nada, entonces... Ay.
Déjenme les platico que además de lo que dice Oscar de la ineficiencia del algoritmo, el fin de semana había una amiga que tiene una hija de 12 años, que me contó que a pesar de que ella trata de supervisar a su niña cuando se mete a internet en general, se vuelve muy complicado también para los papás descifrar el lenguaje que utilizan los jóvenes en las redes.
Sí.
De que, por ejemplo, su niña hace contenido en TikTok sobre Roblox y le ponían como de, ay, estás en flop. Ay, checa esto. Y que ella decía, ¿qué están hablando? O sea, que ella no cachó que esos comentarios eran, pues, de bullying. Pero, hasta que le tuvo que preguntar a su hija, pero que toda la mañana estuvo sobrepensando eso, ¿no? Entonces, creo que también esto, generacionalmente, claro, las comunidades están desarrollando tan su propio lenguaje que, pues sí, si no eres chavo, estás fuera.
Estoy fuera. Fue el incidente de Tulsa, ya lo encontré, fue en el 2020.
¿Sí? ¿Fue Roblox?
No, fue a través de TikTok y fueron fans de K-pop los que iniciaron esta campaña. Trump realizó un meeting en Tulsa, en Oklahoma. Su campaña aproximó tener más de 1,000,000 de solicitudes de entradas para un estadio con capacidad para 19,000 personas. Pero en realidad usuarios de TikTok y fans del K-pop habían iniciado una campaña viral para registrarse para las entradas gratuitas y no asistir con el fin de generar asientos vacíos. El estadio pues estaba evidentemente vacío y una era de... desbordamiento exterior planeada fue cancelada. Te digo que habían puesto pantallas y un montón de cosas. Y bueno, Trump dijo que era una debido a una baja asistencia porque había manifestantes que bloquearon el acceso.
Oye, eso me recuerda que más o menos por las mismas fechas, por ahí estaba el caso de GameStop, que luego hicieron hasta una película que está disponible ahí en plataformas. GameStop, como están aquí las otras tiendas que han ido desapareciendo en centros comerciales vendiendo videojuegos, porque ya todo lo compras en línea. Manipularon la bolsa. Todos,
cierto.
¿Sí se acuerdan de eso? Que movieron todo. Y otra vez era una comunidad, esta vez más orientada hacia los hackers, mezclado con cripto y cosas así, o sea, monedas digitales. Y le dieron un valor porque empezaron a comprar acciones de GameStop cuando GameStop iba hacia abajo y movieron toda la lógica de la bolsa de valores en Nueva York.
Justo lo están acá también diciendo, lo de Trump fue por TikTok y lo hicieron las ARMYs, por eso se obsesionó Donald Trump justamente con esta...
Oye, me imagino a Donald Trump diciendo, ya le estamos llegando a la chabacanada.
La chabacanada. Y otra de las redes que dice que Oscar y yo sí podríamos haber usado fue ICQ.
Ah,
y sí, por supuesto que sí. Pausa y volvemos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
San Cosme. ¿Que tú creciste aquí o...?
No, yo crecí en otro país. Aquí llegué hace 20 años. Si por aquí, por el barrio, eres más famoso que yo.
Solamente una vez. Solamente una vez.
estamos escuchando a la canción Solamente de Santa Fe Clan y Manu Chao, ¿no? Y al inicio Santa Fe Clan le pregunta al Manu en una plática, le dice, bueno, ¿tú eres famoso? ¿No? ¿Eres conocido? Y entonces Manu Chao le dice, pues aquí en tu barrio te conocen más a ti. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya no. Y eso nos está pasando con Atsiri también aquí, que ya no conocemos nada de lo que está hablando. Y dice ella, bueno, y ahí sí que hubiera conocido, ¿no? Fuera del aire. Pero bueno, entonces, ¿ahora con qué seguimos?
Ahora les voy a platicar un poquito de Minecraft, que es un juego de construcción por bloques, también mismo concepto de multijugador, tienes tu propio avatar y demás. Bueno, en diferentes países del mundo hay censura periodística, entre ellos México, que está clasificado como uno de los más peligrosos. En este juego, Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional, construyó una biblioteca en el que puso todos los textos censurados o artículos periodísticos que son sensibles y que no permiten que la prensa en físico los publique. Y bueno, como Minecraft no está censurado en Rusia, México, Arabia Saudita y demás, a través de esa biblioteca te puedes meter, pones una dirección de un servidor y puedes consultar el texto que quieras.
Eso sí está, la verdad es que creo que, y como hacía más ejemplos, ¿no? Creo que se han hecho en Minecraft, con esta biblioteca, sí supe de este caso, y la verdad es que sí también me parece como toda la otra parte de comunidad y de ventajas que te puede dar este tipo de plataformas, ¿no?
Lo que entiendo es que cada comunidad, otra vez, desarrolla su lenguaje, como decían en el ejemplo del papá con la hija, tienen sus propios rooms, ¿no? Que eso va a pegar hasta la deep web, o sea, tienen espacios que son con código, entiendes qué es lo que vas a encontrar ahí y eso incluye información sensible o en casos extremos hasta cómo construir un arma con una impresora 3D, ¿no? Entonces eso creo que va a amarrar.
Y algo que también se me hizo como bonito es que hay, digamos, pasillos dedicados a estos países que tienen mayor censura y hay uno para México, en donde ponen estatuas de periodistas que han sido asesinados para conmemorarlos.
Ok, wow. Eso está bien, está bonito. Sí, está bonito.
Bueno, aquí me pusimos una estatua, le pusieron una estatua en Tonalá también, ¿no?
Ay, de Aristóteles, ¿no?
De Aristóteles. Ay, no. También. Bueno, más cambiamos de tema.
No, y una pluma aquí en la Mérida América.
Sí, yo cambio de comunidad, me voy a los incels, me voy todavía más oscuro, que es el involuntary celibate, que es un hombre que involuntariamente permanece virgen. Ese es el nombre que se pusieron ellos solos. Y están asociados a esta comunidad, principalmente hombres jóvenes, a hombres que no logran conectar con mujeres, ¿no? Entonces, hay un tema de frustración sexual, de frustración, digamos, relacional. Y lo que hacen es, para historia corta, es que sobre todo a través de Reddit empiezan a crear este tipo de contenido que ya hemos visto influencers mexicanos que también van por ese lado, que todo es antifeminista, que todo es el hombre y que el hombre es una víctima y que las mujeres juegan con los sentimientos de los hombres y que, bueno, total que todo esto va a parar incluso a...
Y que sí o no, mis temacheros.
Sí, sí, sí.
Que sí o no, mis temacheros.
Y todo esto, en el caso extremo, sobre todo en Estados Unidos, va a terminar incluso asociado a las balaceras dentro de las escuelas, dado que la frustración se acumula tanto que un día dicen, ah, a la mierda todo y voy a llegar y voy a matar a todo el salón porque vivo, mi vida es una injusticia, esto es un sistema que no me conviene. Y sobre todo, les decía, esta comunidad funciona a través de Reddit y de foros como 4chan, Telegram, incluso han migrado porque aquí sí que hay un foco bien grande de la policía en Estados Unidos investigando, sobre todo porque cuando va a haber una balacera, van a llegar a una escuela, ellos lo publican antes. Y lo malo, lo peor de todo esto es que terminan siendo como un tipo de santo, por decirlo así, cuando hacen esto. Alguien admirado en la misma plataforma cuando cometen este tipo de actos, ¿no?
Viri Ríos tiene un estudio sobre el perfil del incel mexicano, en donde a mí se me hizo muy revelador porque yo sí me imaginaba como cierto estereotipo de persona súper antisocial, tal vez sin educación superior y características afines a lo que acabo de decir, Pero no, resulta que según su estudio, más de la mitad si tienen educación superior, si tienen, digamos, o sea, trabajos, si están entre nosotros. Vaya.
Oye, mira, si me acordé de esto. No, dice, la mayoría de los sitios de citas más populares prometen conectar a personas con ideas afines de cualquier raza, género o identidad sexual, ¿no? Que es algo que hemos venido platicando mucho. Bueno, pues resulta que hay un sector mucho más especializado del mundo de las citas en línea que promete unir a los supremacistas blancos mediante la creación de refugios seguros que se basan inherentemente en el odio y la discriminación, ¿no? Pero una hacker, sí, ¿no? Pues, hackeó, ¿no? Este Tinder para nazis. Engañó a los usuarios racistas e hizo que se enamoraran de chatbots de inteligencia artificial.
Sí, ¿no? Este caso fue muy sonado porque aparte la hacker sale, ahorita no recuerdo con qué disfraz a anunciarlo, en una convención, ajá, de hackers y les dice, hey, miren, en este momento vamos a tumbar el sitio. Y así lo saca. Y lo que hace no solamente es que tumba el sitio, sino que revela las identidades y las fotografías de cada una de las personas donde... Evidentemente, pues era una población blanca tratando de relacionarse y como dice Atsiri, a lo mejor sale ahí tu primo, ¿no? Uh-huh. O tu compañero de trabajo, o que sea, sí, el directivo de tanta reputación tratando de ligar con alguien para no cambiar la raza. Y este
Oye, tipo. Nos preguntan acá, ustedes que son chavos, que si nos explican lo que es el 6-7.
6-7, Atsiri.
Fue un video de un niño en TikTok en donde, pues, nada más de manera random, aleatoria, sin contexto, empezó a gritar 6-7, pero como el humor de ahorita tiende más a lo absurdo, pues los niños lo empezaron a replicar y ya, pero realmente no tiene algún significado.
No. Yo creo que eso sí está chido porque es como la pérdida total... Otra vez, del sentido
sentido común.
Con ese humor sí me identifico. Bueno, igual con el 6-7 no, pero sé que, a partir de mi generación, los memes sí... Ay, no sé, componer la letra A en como chiquita ya era como motivo para reírte y ya. A comparación de los chistes de generaciones anteriores, donde tal vez había más doble sentido o eran más como elaborados.
Sí.
No, ya están poniendo aquí muy intensos. Ahora dicen que Oscar nos explique lo que es el Two Girls One algo. No lo voy a decir, ya.
Ay, qué horrible.
Olvídelo. Es 9:56. Con esto ya prácticamente nos estamos despidiendo. Son los ganadores para 54 Ultra, Miriam, Liliana Martínez y Sergio Alcalá Pérez. Tienen que llegar 30 minutos antes del evento con una identificación oficial y ahí les estarán entregando sus pases sencillos. Ya con 9:56 nos escuchamos el próximo jueves. Oscar, Siri, muchísimas gracias.
Gracias.
Vámonos, bye.
Compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.